Bueno, ¿qué hora tenemos? 3:39. Sí. Bueno, tempranito, qué sé yo.
¿Le damos la bienvenida?
Sí, ¿cómo no? ¿Cómo estás, Pablo Dupuy?
Muy bien, volví una noche, decía el tango, ¿no?
No, bien, muy bien, muy bien.
Vine acá a tomar turno, como se suele decir, solimos decir los locutores. Y bueno, hoy podemos hablar de muchas cosas que están ocurriendo en el mundo del cine, sobre todo para los enfermos como uno.
Sí.
Que le gustan todo ese tipo de películas de ciencia ficción, aventuras, esos regresos a los años 80. Me parece que como para empezar a charlar y por ahí irnos un poco de lo que es el tema que por lo general nos convoca, que es el cine de culto, podemos hablar de algo que ocurrió la semana pasada, que la mayoría se debe haber enterado. Yo no sé si habrá salido en los medios de comunicación, gráficos, debe haber salido, los diarios. Sí. La semana pasada se estrenó, miren cómo es, hasta dónde llegó la cultura de internet, que estamos hablando, vamos a hacer un comentario acerca de un tráiler que viene a ser un minuto y medio. Se estrenó el tráiler de la esperada Star Wars Episodio 7.
Qué bueno, lo vi.
Hay muchas cosas para recalcar.
No te noto muy convencido.
No, yo sí, estoy muy contento. Estoy, la verdad, sí, me puedo incluir en este comentario también lo que fue el regreso de Game of Thrones. Estoy totalmente complacido del resultado de haber esperado un año Game of Thrones. Y estoy muy contento con lo que está presentando J.J. Abrams, el director de las nuevas Star Wars. Para aquel que no lo tenga, fue el ideólogo de la serie Lost. Lo que fue la mitología y la esencia en sí de esta serie Perdidos, se lo debemos a J.J. Abrams más los dos guionistas que fueron los que fueron llevando la historia por un cauce, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, se estrenó el tráiler de Star Wars. En él vemos a dos de los personajes más queridos en el mundo de la
ciencia. El peludo lo quiero mucho.
Del cine de ciencia ficción, me parece que trasciende lo que es la enfermedad de Star Wars. Ver a Harrison Ford haciendo de Han Solo y verlo al gran Chewbacca, que no envejeció absolutamente nada.
Que no envejece. En realidad, el otro día, hablando con un amigo, me lo explicaba bien. Y un amigo, Tomás Duarte.
Son los debates, sí, me imagino, sí, la charla.
Y sí.
Con una seriedad, como si tuviéramos, se caen los estamentos de Occidente.
Pero viste haciendo así, con el dedo, como diciendo, vos sabés que 500 años tienen los Wookiees. O sea, Chewbacca es un Wookiee, es una raza particular, una raza militar, pilotos también. 500 años, como Matusalén más o menos.
Exactamente. Estuvimos hablando con Tomás Duarte. A mí no me gusta hablar mucho de la gente que trabaja en la radio, de hacer comentarios de gente que no está en el estudio, pero hay una realidad, para aquel que no lo tenga porque no escucha la FM, es un operador clásico, podemos decir, de los horarios de la tarde-noche del FM, y un tipo muy nerd en este sentido, como somos nosotros.
Para bien.
Para bien. Y él tiene un conocimiento de lo que es el universo extendido de Star Wars. Después de editarse las películas, ocurrió que de forma de libros o de forma de historietas, el universo de Star Wars se expandió para alegría de los seguidores. Y en estas películas supuestamente van a ser independientes a ese universo. Es algo que ocurre mucho con el lenguaje del cómic. En los cómics, cuando uno se entera, uy, lo mataron a Superman, pero ¿cómo? ¿Volvió a los meses?
Sí,
nos enteramos que ahora, a partir de ahora, determinado protagonista o determinado superhéroe no va a ser más un hombre, va a ser una mujer, o no va a ser más caucásico, va a ser de raza afroamericana. Nos decimos, pero ¿cómo pueden ocurrir estas cosas? Porque en el mundo del cómic, el lenguaje del cómic es muy variable. Por lo general también cambia con lo que es el tema del comercio y lo que es el negocio de vender historietas.
Garpa lo de los universos paralelos también.
Exactamente, ¿verdad? Sí, existe mucho de eso. Y me parece que en Star Wars están siguiendo la mitología desde un punto de vista nuevo. Así que aquellos que sepan qué es lo que ocurre con nuestros personajes preferidos de Star Wars, no esperen verlo hoy mismo en la pantalla. Según lo que prometen los personajes que ya conocemos, Luke Skywalker, Han Solo, Chewbacca, la princesa Leia, van a aparecer como para darle un guiño a los seguidores, pero la historia va a girar por otro lado, con otros personajes, en los cuales podemos encontrar a los hijos de estos personajes.
Uh-huh.
En el tráiler vemos que se dice que quién tiene la fuerza, para aquellos que no sepan, porque viven en una lata,
una burbuja,
la fuerza es aquella entidad que nuclea todas las seres vivos y no vivos también dentro del mundo de Star Wars. Se menciona que alguien tiene la fuerza, que el padre también la tiene, que la hermana también, ahí podemos hacer...
Que está muy presente.
Vemos a un montón de naves que nos gustan tanto, sí. Vemos a la nave imperial destruida, después... Es un poder, la fuerza, acá nos dice él. Es el poder que domina el universo, según lo explican ellos, que lo explican en forma de midiclorianos.
Claro, no todos lo tienen, ¿eh? Claro. Es como el hincha de gimnasia, que por ahí tiene más aguante que el hincha de estudiantes, pero bueno.
Este es una comparación un poco tediosa. Se vio el tráiler, la mayoría quedamos contentos, no creo que haya sido el caso de Tomás Duarte, porque es bastante cabronazo en esas cosas. Y...
¿Viste que cuando uno es muy fanático de algo dice... Por ejemplo, yo era muy fanático de los Transformers. Y yo no me banco, ¿viste? Las películas de Transformers, digo, sí, están perfectas, pero...
Las últimas,
no me banco, ¿no? Que sean tan...
Claro.
Tan aparatosos. Sí. Quiero que sea más un robot.
Claro. Es lo que ocurre. Y es lo que ocurrió también, tengamos en cuenta de que hay mucha gente que desconfía de esta nueva Star Wars, porque existieron el episodio 1, 2 y 3, que fueron las que se hicieron hace 10 años, que la verdad que no nos gustó para nada. Por lo menos a mí no me gustaron ninguna de las tres. Algunos elementos sí. Me parece que un personaje tan tan grosso y tan interesante como es Anakin Skywalker, o en el caso de... Aunque representa la maldad, no es malo del todo. Está corrompido por una fuerza que es la fuerza contraria, el lado oscuro.
Que coquetea
con cosas. Y ver la infancia, la adolescencia y la caída, el derrumbe de este personaje... en tan malos actores, es como que nos rompió un poco los esquemas, ¿no?
Qué drástico.
A mí no me gustó para nada. No me acuerdo el nombre del actor, del adolescente, ese, el muchachito.
El de la última, el episodio 3.
Claro, sí. Y la 2 también. Bueno, no triunfó, me parece. ¿No es Christian Hayden? No.
No, me mataste. Bueno.
Yo te confirmo.
Así que bueno, tuvimos la semana pasada el tráiler tan esperado. También pasó el tráiler nuevo de Jurassic World, que es el regreso de los dinosaurios, que pinta muy bueno también.
Hayden Christensen.
Ahí está, Hayden Christensen. Y bueno, podemos conversar un poco, hacer una recomendación, como hacemos siempre, de película de culto. Volví a ver una película que me había causado mucha impresión cuando salió, que es de un amigo de todos los que nos gustan las películas de culto, que es el señor Guillermo del Toro, que se encuentra haciendo muchas cosas raras siempre. Le gusta mucho hacer películas muy diferentes. Guillermo del Toro tiene una muy buena introducción de los Simpsons, de los últimos capítulos, no sé si fue hace un año o dos, donde toda la secuencia de Bart en el skate lo van mostrando con personajes de historias de terror, como le gustan, algunas de Guillermo del Toro y otras no. Guillermo del Toro tiene una película que fue estrenada en el año 2004, que se llama El laberinto del fauno. Es la película de habla hispana más que más ha recaudado en la historia. Una película muy impactante porque transcurre mitad en un mundo de fantasía, mitad en una realidad muy cruel, como es la de la Guerra Civil Española. Tenemos dos monstruos muy terribles. Uno que come niños y que tiene... Lo deben haber visto en varias secuencias. Tiene los ojos en las manos.
Sí,
y otro
me acuerdo.
Otro más cruel aún, que es un general franquista, que realmente a esta niña la pone muy nerviosa. Y a los que vemos la película también. Una película muy dura por momentos, aunque parece que fuera una película para chicos, porque es una especie de Alicia en el País de las Maravillas. Es una película que tiene escenas realmente crueles y que yo no se las recomendaría a ningún niño para nada, salvo que esté acostumbrado a ver este tipo de películas. Una película que no aborda solamente el tema del mundo imaginario, sino que también lo va comparando y uno se va metiendo en esta historia en la cual va entre el mundo de las fantasías y el mundo real, propiamente dicho.
Sí.
Muy terrible, la chica cuando logra salir de escaparse de uno de los monstruos se encuentra con el otro y con un final realmente imprevisible y que se sale de todos los cánones que por lo general muestra Hollywood. La película es una coproducción entre España y México, pero fue un boom en Estados Unidos.
Sí, porque ganó tres
Oscars. Esto es uno de los casos donde una película de culto se convierte en película de culto por sus seguidores a pesar de haber sido un éxito de taquilla.
Sí, sí.
Una película que tiene, además, en el final, que obviamente no les voy a contar nada, pero es un detalle, lo pueden ver, uno de los personajes de la escena final es nuestro actor argentino Federico Lupi, aunque ustedes no lo crean.
Mire usted.
Se van a dar cuenta cuál es el personaje. Es un personaje que aparece solamente en el final, y ahí está Federico Lupi, muy bien caracterizado. Ajá. En esta película, que realmente se las recomiendo, porque por ahí uno la deja pasar porque dice, bueno, a mí no me gustan las películas de terror, y me parece que no es una película de terror. Es una película con un contenido político muy grande.
Sí.
Es una película donde conocemos a dos de los villanos más terribles de la historia del cine, que son este hombre pálido que come chicos, que está metido abajo de una especie de banquete.
Sí.
Está metido abajo de la tierra y tiene sus ojos en las manos y toda una forma de caminar que realmente mete miedo. Y por el otro lado tenemos lo cruel de la guerra, los rebeldes en el monte, que son los últimos que quedan de la Revolución Civil Española, de la Guerra Civil Española. Este general franquista que viene a ser el padrastro de la niña.
Uh-huh.
Y una película que nos tensiona mucho y que aparte está muy bien lograda.
Bien.
Me parece que tanto las actuaciones como ustedes pueden ver, fijarse en Wikipedia, ahí van a encontrar toda la data.
Sí.
Y obviamente siempre que miren películas, comentarios de películas en Wikipedia, traten de leer entre líneas porque se pueden comer unos cuantos spoilers. Igualmente, uh-huh, aunque sepan el final del Laberinto del Fauno, porque yo les pregunté recién si la habían visto y vos me contestaste que de a cachos.
Sí, de pedacitos.
Sí.
Es lo que pasa con las películas cuando las pasan en el cable.
Bueno.
Uno agarra pedazos y dice, ¿para qué la voy a ver si ya sé cómo termina?
La pasaba muchísimo por ISAT.
La pasaba mucho por ISAT, que ISAT es quizás el canal cumbre de las películas de culto.
Sí.
Me parece que tanto las películas de culto como las películas independientes tienen un lugar en ISAT que no tienen en ningún otro canal.
Uh-huh.
Así que les recomiendo, de Guillermo del Toro, El laberinto del fauno. Algún día vamos a hablar de otra película de culto que transcurre en un laberinto, en la cual trabaja David Bowie.
Sí.
Y una hermosa Jennifer Connelly, pero lo hablaremos en otra oportunidad.
La otra vez me acordaba de esa película y volví a ver un pedazo y dije que... ¿Qué flashera?
Aparte, es una película dedicada a los niños, me parece que eran niños y adolescentes,
sí,
por un lado, pero por otro lado, la relación que tenía este rey de los duendes, que era David Bowie,
claro,
con ella, esa cuestión, tener unos
medio
toques
de
tanto,
amor, ¿no?
Sí, un poco perversón.
Sí.
Y ya verlo a David Bowie con las calzas puestas y todo, o sea, todos sus atributos
y
bien marcados,
es
como que no sé si yo uno la veía de niño y no se daba cuenta en esas cosas, era muy inocente.
No, yo me quedaba con los muñecos, que no sé si te acuerdas.
Los muñecos son de Jim Henson,
claro,
¿no? el creador de los Muppets.
Y en un momento se había editado un libro, yo tuve la posibilidad de tenerlo en casa, que daba cuenta de todo el laburo que había hecho Jim Henson en torno a los muñecos, y cada muñeco tenía una historia, cada personaje tenía una historia, era la verdad increíble.
Y era la época en que los efectos especiales se hacían de forma casera, que uh-huh, eso es algo que se le agradece mucho al tráiler de la película Star Wars, y volvemos al inicio.
Sí, claro.
Sí.
Que a pesar de que está hecho con efectos especiales modernos, digitales, también me parece que hay mucho de ese juego de los fines de los 70 y principios de los 80 con efectos especiales más caseros.
Bien.
Y mantener esa estética. Así que les vuelvo a recomendar El laberinto del fauno, una gran película de Guillermo del Toro, con muy buenos actores, muy buena la historia y estos climas terribles de la realidad y la fantasía, y uno de los seres más terribles que pueden ver. Piensen ustedes si es el ser verdadero o el ser imaginario.
Bien.
Me la deja picando.
Ahí está.
Veremos entonces El laberinto del fauno, vamos a un tema. Muchas gracias, Pablo Dupuy.